Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. ¿Cómo se están poniendo las cosas del trabajo para aquellos que no tienen trabajo? De eso vamos a hablar del trabajo, vamos a hablar de la clase obrera, de la clase trabajadora, y vamos a contar también cosas paradójicas como estas, por ejemplo, ya en el Evangelio. ¿Por qué no hablaba San Pablo del trabajo y hablaba en una carta a los tesajonicenses? Decía San Pablo en el Evangelio: y como estuvimos con vosotros, os recomendamos esto, que el que no quiera trabajar, tampoco coma. Quien no quiera trabajar, que no coma, decía San Pablo en la constitución de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se venía a decir también algo parecido, dice esa constitución, decía: la URSS considera como deber de todos los ciudadanos el trabajar y pone este lema: quien no trabaja, tampoco come. Vamos a hablar de la clase trabajadora y vamos a hablar de los sindicatos, pero lo vamos a hacer con un sindicato diferente. Hablamos del Sindicato Andaluz de Trabajadores, un sindicato que nació en el año 2007... tras la fusión o tras juntarse para fundar este sindicato, pues diferentes sindicatos, sindicatos olivareros, sindicatos de trabajadores andaluces y también el Sindicato de Obreros del Campo, el SOC. Todos ellos formaron en 2007... este Sindicato Andaluz de Trabajadores, el SAT, un sindicato al que pertenecen hoy unos 25.000 afiliados, un sindicato que se declara de clase anticapitalista, asambleario, de acción directa, internacionalista, republicano o de izquierdas. Todo eso les ha llevado, sobre todo las acciones que llevan a cabo, a las gentes de este sindicato a ser una, bueno, de las sindicalistas más perseguidos de la Unión Europea. Algunos integrantes de este Sindicato Andaluz de Trabajadores pues tienen a sus espaldas peticiones de cerca de 50 años de condenas de cárcel. Hay como 400 compañeros y compañeras de este sindicato procesados y han sido condenados ya a pagar alrededor de 400.000 euros de multas. Invitados por el sindicato LAP y varios integrantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores estos días por Euskadi para participar en diferentes charlas y encuentros que arrancan hoy en Sestao. Luego os vamos a dar la agenda de los lugares en los que van a estar las gentes del SAT durante esta semana. Entre las gentes del SAT que están por aquí por Euskadi está Diego Cañamero, que es el portavoz nacional de este Sindicato Andaluz de Trabajadores. Diego Cañamero, que es sindicalista andaluz, comenzó en el sindicalismo con los campesinos andaluces en el año 1974, cuando tenía 16 años. El año 1977, ya fue detenido y apaleado por la Guardia Civil en Cantillana, en la provincia de Sevilla, por repartir octavillas reivindicativas. Desde marzo de 1984 es secretario general del Sindicato de Obreros del Campo, el SOC. En el año 86 fue condenado a un mes y un día de prisión por haber participado en la ocupación de la finca El Garrotal, y desde el año 91 hasta el año 2001, durante 10 años, fue alcalde de la localidad en la que vive, El Coronil, por parte del partido CUT BY, partido integrado en Izquierda Unida. Diego Cañamero ha participado en numerosas acciones reivindicativas contra los propietarios agrícolas latifundistas en Andalucía. Bueno, y como digo, es desde el 2007, desde su creación, portavoz nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Con él, con Diego Cañamero, vamos a hablar de la reforma laboral, vamos a hablar de la clase obrera, vamos a hablar de huelgas generales, vamos a hablar de obreros y obreras. Escucharemos también poemas, poesía que tiene que ver con el dinero, con el trabajo, con la clase obrera, noticias desde diferentes rincones del mundo y, bueno, música, buena música que en este caso nos llega desde el corazón de Italia, una pequeña orquesta con sabor tropical y un sonido que nos dice en antiguo a la vez que moderno, una banda que en el 2011, el año pasado, publicó su segundo trabajo en Italia, en Sicilia, segundo disco que ahora, gracias a las gentes de Casbah Music, se edita en el Estado español y desde aquí para todo el mundo. En el 2006 nació esta banda en Sicilia, se llaman Vacia Molemani y, como os digo, tienen su segundo disco que acaban de publicar en el Estado español, L'albero del sepie, es el título de este disco, El árbol de las sepias, un disco en el que mezclan un montón de estilos diferentes y canciones con temáticas muy distintas, canciones que invitan a viajar, canciones que invitan a denunciar, canciones que invitan también a ser irónico y a sonreír. Ha sido grabado y producido este disco por la propia banda en Catania, en Italia, y ha tenido, bueno, entre otras colaboraciones, las de las gentes de La Pegatina, Soul C o Vincenzo Spampinato. Pues hoy aquí en Mar de Fueguitos vamos a estrenar este disco de esta banda italiana, Vacia Molemani. No es fácil de decir este nombre, Vacia Molemani se llaman, y el disco se abre con este tema que vamos a comenzar a escuchar, un tema que, para empezar a viajar, que es lo que hacemos aquí en Mar de Fueguitos, pues viene que muy bien, La Rosa de Iventi, La Rosa de los Vientos. Con esa rosa zarpamos hoy aquí en Mar de Fueguitos.
Vistoso, elegante, riscaldo la gente di mar. Son l'uomo nero vestito di rosso, un lungo viaggio sull'onde del mar. Adesso sosteso ormai inerte sul grande fondale. Sta piangendo il cuore. Sol canta storie venuto dall'est a bordo di un pulmino del 63. Quattro monete, ma non scappare a gambe levate, per riposare stanotte le membra per poi ripartire. che la notte decise d'appagare. La 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 la.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario a bordo mirando un día más a Palestina. Jader Adnan, un palestino detenido sin cargos en Israel, cesó ayer la huelga de hambre que había iniciado hace 66 días tras un acuerdo que va a posibilitar su liberación a mediados de abril. Si no hay pruebas contra él, será liberado el 17 de abril, ha reconocido Ofir Gendelman, portavoz del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. El Ministerio de Justicia israelí también ha confirmado esta decisión. La Corte Suprema de Israel, que debía examinar ayer un recurso de este preso palestino de 33 años, que emprendió la huelga de hambre más larga de la historia del conflicto israelo-palestino, anuló su audiencia de ayer después de llegar a este acuerdo con el preso. Israel estaba siendo presionada por la comunidad internacional para hacer un gesto humanitario a favor de Jader Adnan, en huelga de hambre desde el pasado 18 de diciembre para denunciar su detención sin inculpación. Adnan es uno de los aproximadamente 5.000 presos palestinos en Israel y uno de los más de 300 detenidos sin inculpación, lo que se conoce como detención administrativa. Su abogado Jawad Bulos había recurrido la semana pasada a la más alta institución judicial de Israel debido a la degradación del estado de salud del detenido, hospitalizado encadenado a su cama en un establecimiento de Shafez, en el norte de Israel. La esposa del preso palestino, Randa Musa, ha saludado la victoria de su marido. Los médicos de Jader Adnan habían indicado que el detenido había perdido más del 40% de su peso y que corría el riesgo de estar en peligro inmediato de muerte si seguía en huelga de hambre. Hemos obligado a los ocupantes israelíes a ceder, ha dicho su esposa. Espero que vuelva sano y salvo a casa. Jader Adnan, panadero de profesión, fue arrestado en diciembre por el ejército israelí cerca de Jenin, en el norte de Cisjordania, donde era portavoz del grupo de la Yihad Islámica. Se encontraba en huelga de hambre desde el 18 de diciembre y había sido transferido ya a varios hospitales. Adnan afirma que Israel no posee pruebas contra él y dice haber sido sometido a malos tratos durante los interrogatorios. También, según la ley israelí, un sospechoso puede ser mantenido hasta 6 meses sin inculpación. Esta detención se puede renovar indefinidamente. Un tribunal militar israelí había rechazado a mediados de este mes la apelación de este preso palestino, cuya salud se degradaba rápidamente, según su abogado Jawad Bulos. Jader Adnan ha dejado su huelga de hambre. El próximo 17 de abril parece recuperar la libertad. El mismo día en que dejaba esta huelga de hambre, ayer, la ONG israelí de Defensa de los Derechos Humanos, B'Tselem, denunciaba un fuerte incremento de los casos de palestinos que Israel mantiene bajo detención administrativa, una figura legal que permite encarcelar sin presentar cargos y en base a pruebas secretas. Según informan en un comunicado que contiene cifras del Servicio de Prisioneros de Israel, se encuentran en esta situación más de 300 presos palestinos frente a los 219 casos de hace un año. De los detenidos actuales, 8 permanecen en esa situación desde hace entre 6 meses y un año. Otros 88 llevan arrestados entre 1 y 2 años. 16 llevan en prisión entre 2 y 4 años y 1 lleva en esta situación más de 5 años. La detención administrativa es un arresto sin juicio que tiene como objeto impedir que una persona cometa un acto que podría poner en peligro la seguridad pública. La forma en que Israel utiliza la detención administrativa es claramente ilegal, señalan desde esta ONG israelí, B'Tselem. El 2011 es el primer año desde 2008 en que se registra un incremento del número de presos bajo detención administrativa, que en los años de la segunda intifada llegaron a superar el millar. Miramos a Inglaterra. El Tribunal Británico de Apelaciones ha dado luz verde esta mañana al desalojo de los indignados acampados frente a la Catedral de San Pablo en el este de Londres, al negarles hoy la posibilidad de recurrir. Los jueces desestimaron la petición de recurso presentada por los manifestantes anticapitalistas contra la decisión de un tribunal inferior que autorizó al Ayuntamiento de la City y el centro financiero londinense a echar a los acampados. Tras la decisión de hoy, se espera que las autoridades procedan próximamente al desalojo de las decenas de personas que acampan frente al templo londinense desde el pasado 15 de octubre. Mañana 23 de febrero, asambleas del 15M de Madrid, en coordinación con distintas plataformas y colectivos, van a realizar una concentración en Madrid y en diferentes ciudades del Estado español bajo el lema contra el golpe de Estado financiero, desmontando mentiras. La concentración tendrá lugar en Madrid, concretamente en la Plaza Sol, a las 8 de la noche. El 23 de febrero de 1981, la naciente democracia fue atacada por militares opuestos al régimen constitucional. Hoy, 30 años después, elegimos esta fecha para denunciar que no vivimos en un régimen democrático, sino en un gobierno del poder económico. Vivimos un golpe de Estado financiero donde los gobiernos hacen prevalecer los intereses privados de la banca, grandes corporaciones y fortunas sobre el interés general. Mañana en Madrid, 8 de la tarde, y en diferentes ciudades del Estado español, concentraciones con este lema contra el golpe de Estado financiero, desmontando mentiras. Una cita en la agenda del día de hoy, bueno, de todos estos próximos días, arrancado ya, organizado por la Comisión de Duda Ecológica de Ecologista, que marcha en la sexta edición del Ecocinemaldi, selección de películas internacionales sobre deuda ecológica. Durante dos semanas, desde este 20 de febrero y hasta el 4 de marzo, se van a proyectar en Baracaldo, Basauri, Bilbao, Donosti, Irún, Lasarte, Leioa, Estella, Múzquiz, Zorereta, Tolosa y Usurbil, películas que nos hablan de Nigeria, Bolivia, Argentina, Guatemala, Indonesia, Irlanda, Brasil, Perú, Venezuela, Cataluña o Euskal Herria. Por ejemplo, mañana en el caso de Bilbao, en la Ecochea, la película Palmet Off, que habla sobre Indonesia, sobre el cultivo de palma africana en Indonesia para la fabricación de agrocombustibles. Además, va a participar después en el coloquio de esta película en Eco Garmendia, licenciado en Económicas, en la especialidad de Recursos Naturales y Medio Ambiente por la Universidad del País Vasco, en Eco Garmendia, que ha estado recientemente, en agosto, allá en Indonesia, haciendo un informe sobre las consecuencias que el cultivo de palma africana está teniendo en este país. Hasta el próximo, hasta el próximo 4 de marzo, sexta edición del Ecocinemaldia en Euskadi. Dejamos nuestro diario de a bordo y vamos con más historias. Vamos con felicitaciones.
Alegremente rebeldes.
La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe.
Hogei urte dituela Bilboko irratiak, tastas bere izena ta betiko grinak, ahotsik ez duenari ireki uinak, benetan ta bihotzez gure zorionak, antxeta irratitik musu beroenak.
Zorionak zuri, Zoriona zuri, zoriona tata, zoriona beti.
Euskal Hijito en partes, zorionak tastas irratiari.
Ole.
Ole, son algunas de las felicitaciones que estamos recibiendo aquí en Tastas Irrati Libre. A 20 añitos acabamos de cumplir y estamos ya organizando las diferentes actividades que vamos a llevar a cabo durante todo este año para festejar eso que llevamos ya 20 añitos, ni más ni menos, aquí dando la murga, dando la carga a través de las ondas libres.
El océano de las historias.
Cuestión de método. No escribir sobre todas las cosas, escribir más bien bajo todas ellas. Todo es cuestión de método. De método y de tener a mano un casco en condiciones. El escritor donostiarra Arkaitz Cano acaba de publicar una novela que, bueno, de la que han hablado hoy bastante los medios de comunicación, y acaba de publicar también este libro del que prácticamente nadie ha hablado. Es un libro de poemas que ha publicado la editorial Guacánamo y que lleva por título Compro Oro. Poemas que están publicados en la edición original en castellano y poemas que dicen cosas como esta: si alguna vez tuviese que vender esta casa que no es mía, diría que tiene 10 metros cuadrados de ventana, 10 metros cuadrados de puro cielo azul, se mire por donde se mire, y que a uno lo asaltan terribles ganas de agarrar un destornillador, desmontar esas ventanas, ponerlas en el suelo y saltar dentro de esos 10 metros cuadrados de azul inoxidable. Pero lo cierto es que ya lo dijo el poeta, el cielo no es azul, el cielo ni tan siquiera es cielo. Los problemas, dice Arkaitz Cano, el de la mayoría, el dinero. El del dinero, la carga del oráculo. El del oráculo, llamarse Google. El de Google, que lo confundan con un perro lazarillo. El del perro lazarillo, su ciego. El del ciego, haber estudiado cirugía. El del cirujano, creerse Dios. El de Dios, creerse poeta. El del poeta, haber nacido demasiado tarde y no resignarse a ser escritor. El del escritor, el tiempo. Los vecinos ruidosos. El de los vecinos ruidosos, los lectores asesinos. El del lector asesino, haber leído demasiada crítica o demasiado poca. El de la crítica, que pida perdón. Poemas del último libro, recomendabilísimo libro de Arkaitz Cano. Pobreza mental, dice Arkaitz Cano, quien no tenga sus propias favelas en la trastienda de su cabeza, que tire la primera piedra. Compro Oro es el título de este libro, título que surge, seguro que habéis visto más de uno de esos carteles que inundan ahora buena parte de las tiendas de este país, anunciando que compran oro y además a los mejores precios del mercado. Sobre ese tema, sobre el oro, sobre la gente que compra oro, ha escrito varios poemas Arkaitz Cano y le ha dado título a su libro con uno de ellos. Hemos juntado esos poemas y con Arkaitz Cano y con la voz de nuestra compañera María nos vamos a comprar oro. Salimos a la calle, llamamos, miramos a cualquiera de esas tiendas que venden oro.
Son como mineros, pero al revés. Trabajan a la luz del día y esperan a que nosotros, con frontales, pico y pala, extraigamos el mineral de nuestros joyeros supuestos. En cada calle de cada gran ciudad compran oro. Se ve que les urge, que lo necesitan. Los letreros son amarillos y negros, llamativos y sin florituras. Pagan a gente por pregonarlo. Compran oro. Mineros reversibles vestidos de traje. Indios justicieros de blanca tez. Quizá pretendan restituir a las minas lo que de ellas sacaron. Consiguen que te sientas culpable. No puedes ayudarles. Dicen que hay bombillas que llevan 30 años sin fundirse. Cierto. Antes las cosas se hacían para que durasen. Lo mismo pasaba con algunos matrimonios. Uno se pregunta cuál era su secreto. Y si habrá algún secreto que no sea una trampa. Dicen que hay bombas que llevan 30 años sin explotar. Cosas anteriores a la era internet. Una pipa de mazorca. Hebras de tabaco antiguo en el fondo de un cajón de madera sin lacar. Una fotografía con flu o un juguete que evoca una fotografía con flu. Una carta de amor de la que creías haberte deshecho. Un casete TDK con tu voz infantil grabada en él. El reloj de cadena de cuando te disfrazaste de sheriff. Nuestros objetos nos sobrevivirán. Si he de elegir uno para inmolarme, que sea la estrella de sheriff.
Arcaich Cano, su último libro de poemas, Compro Oro, lo recomendamos, de verdad, el libro, un libro chiquito y además un libro también bien barato. Nos quedamos con la música que nos llega desde Italia, Vacía Molemani, se llaman esta banda, el día 1 de marzo tocando en Donosti, en el Café Anchoquia con La Pegatina, el día 2 de marzo en Gasteiz, en la Sala Jimmy Jazz también con La Pegatina, el día 4 de marzo en Ondarru, en el Café Anchoquia también, con las gentes de La Pegatina. Hablando de oro, nos quedamos con este tema de esta banda italiana y Ruffiani, el ladrón.
Orro su marinai, fin arrerò la storia che fa ancora ribollire il sangue nelle vene agli abitanti della borgata Mazzarelli, l'affondamento del sacro Mirrino con tutti i suoi ruffiani a bordo. Dal porto mastro ai gendarmi.
Roba estonista a matariar, amaro non samar navigar. Danazzi con gli uti pizzata, sciuri senza cura, profuso maniata, ma non sa piglia le do, sti ruffiani con la ledo, e colto devoto vascello con lucidi nel più profondo del blu, e vai questa preghiera, portali lontan, e lasane sciaurare, sciuri ridotta sta terra appannata, ma non sa piglia le do. Sti ruffiani con l'aleto e colto devoto vascello con lucidi nel più profondo del blu.
Si dice così, che tutti gli uffici dicono, inaugura
c'è un'ara, trascinò il sacro bastimento sui fondali, dove il borgomastro fu il primo a rincuorare tutti, avendo trovato terreno fertile per i suoi nuovi affari. Ed è quindi così che si narra.
Così si levò il fortunato a Buccana, Martuzza, Andromare, e
anzi cogliuti in strada, sciuri senza cura, profuso maniata, ma non sa piglia le to, sti ruffiani con la leto, incolto devoto vascello.
De rufianes también vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, que está de gira por Euskal Herria, hoy en Sestao, mañana en la sede de la Lab en Gasteiz a las 6:30, el viernes en la Peña La Bota de Lizarra a las 8 y el sábado en el Anfiteatro IUT de Bayona a las 10:30 de la mañana. Le saludamos con él, charlamos ya, hablamos de sindicales, de sindicalismo.
Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Pero vino progreso y se acabó lo que se daba.
Mar de fueguitos.
Ojo, vista y acción, gorrión.
Tenemos al otro lado del teléfono, como os decíamos, está de gira por Euskadi, a Diego Cañamero, que es portavoz nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Muy buenas tardes, Diego.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Últimamente salen mucho en la televisión los grandes medios, los líderes de los grandes sindicatos. Yo cuando les veo en la tele, por ejemplo, no sé qué me pasa, pero que no me fío de los grandes sindicatos. ¿Por qué será?
Hombre, hay razones suficientes como para no fiarse, ¿no? Después de lo que está pasando en el Estado español y estos sindicatos que han ido asumiendo y tragando todo lo que las reformas que han llegado hasta ahora, sin decir ni esta boca es mía, pues normal que no sea de fiar, ¿no?
Claro, tú eres sindicalista, no sé cómo, bueno, cómo hacéis o cómo se hace para que no os metan a todos en el mismo saco.
Bueno, nosotros intentamos de que no nos metan a todos en el mismo saco. Nuestro sindicato es un sindicato de acción, de lucha, de reivindicación permanente. Es un sindicato a pie de tajo, no un sindicato burocrático, es un sindicato independiente. No dependemos de ninguna economía, del Estado, ni de ningún partido político. Y hacemos lo que creemos conveniente y que favorece a los trabajadores, ¿no? Y así llevamos ejerciendo esa actividad sindical desde el año 76 que surgimos como sindicato, ¿no? Y esa osadía y esa persistencia que hemos tenido durante tanto tiempo, bueno, pues nos está costando evidentemente también un precio que estamos pagando muy alto, ¿no?
Esa manera de entender el sindicalismo conlleva cárceles, multas, persecución también.
Sí, eso es lo que decía, que el precio es alto, ¿no? Porque un sindicato como el nuestro, que practica una lucha pacífica, activa, pues la represión es brutal contra nuestro movimiento, ¿no? Desde hace ya muchos años. En este momento tenemos cerca de 400 procesados, con juicios pendientes, con multas. Hay una petición de 50 años de cárcel para nuestros sindicalistas. Y tenemos una multa pendiente individual de los militantes, hombres y mujeres, de cerca de 400.000 euros, ¿no? Y todo es por luchar en favor de los trabajadores o por negarnos a que la crisis económica la paguen siempre los mismos de siempre y por señalar a los banqueros como culpables y señalar a los terratenientes que tienen toda la tierra y no hay reforma agraria y no hay cooperativa y no hay una economía al favor del pueblo, por denunciar todas esas cosas, pues es la represión, ¿no?
Vuestro sindicato se define como un sindicato de clase trabajadora, pero no sé ya qué se puede entender a día de hoy por clase trabajadora con todo el precariado, con todo el paro. Están cambiando los tiempos, no sé si también el sindicato, vuestro sindicato, la manera de entender eso que decíamos, por ejemplo, la clase trabajadora, si también ha cambiado.
No, nuestro sindicato es un sindicato, es un instrumento, una herramienta que está al servicio de la clase obrera, esté parado o esté trabajando. Y nosotros nos comportamos como un sindicato no al viejo estilo, sino como un sindicato que participa en todas las problemáticas que tiene hoy la sociedad rural, y sea el tema medioambiental, o sea la cultura, o sea el tema de la paz, o sea el tema, en fin, cualquier otro tema, convenios, derechos laborales. El sindicato interviene en la vida de la gente, ¿no? De los vecinos, de las viviendas, el que no tiene vivienda. Y por eso nosotros somos un sindicato que representamos tanto a los parados como a los que trabajan.
No sé si sucede como otras organizaciones que representan, como en este caso vosotros, a los trabajadores, pero no sé si los trabajadores luego se sienten representados, si los trabajadores participan, se acercan a sindicatos como el vuestro. ¿Cómo se hace para acercarse a la gente?
Bueno, eso es otro problema. Eso es que también los enemigos también juegan y mueven fichas, y ellos también saben perfectamente cómo desviar la atención y cómo confundir, cómo engañar y cómo manipular todo, ¿no? Porque tiene el poder mediático de todos los medios de comunicación, o casi todo. Que es una gran mentira, una gran falsedad, y manipulan todo, ¿no? Pero nosotros intentamos por todos los medios, con nuestra honestidad, con nuestras reivindicaciones justas y con nuestro ejemplo, pues que se acerque la gente hacia nuestro movimiento y le prestamos esa herramienta a la gente para que la utilicen, que es el sindicato. El sindicato es fundamentalmente es una especie de trinchera donde tú te puedes defender, donde puedes luchar mejor, ¿no? En contra de toda la injusticia que se nos presentan, sea a nivel laboral, social, o sea a nivel de un convenio, o sea a nivel de cualquier otra medida que los gobiernos quieran aplicar, como en este caso la reforma laboral u otra reforma que vienen haciendo el gobierno anterior, ¿no? Entonces contra eso el sindicato ha estado siempre movilizándose, ¿no? Y entonces la gente, evidentemente, bueno, pues se acercan los que creen que se tienen que acercar, lo que nos gustaría, pero bueno, se acerca mucha gente, sí.
Con la que está cayendo, se habla mucho de, bueno, aquí ya está convocada en Euskadi una huelga general, pero se habla mucho de huelga general. No sé si te sucede a ti esa sensación de que, bueno, de que sí huelga general, pero que con la que está cayendo haría falta algo más que una huelga general, o que, bueno, ¿qué puede cambiar una huelga general?
Bueno, si la huelga general solo, no cambia nada, porque el sistema asume perfectamente una huelga general. Huelga asume un domingo o asume un día de fiesta, ¿no? El tema sería mantener una lucha permanente, ¿no? Que eso sería un poco lo que nosotros estamos intentando plantear en Andalucía, a ver si sale para adelante. Es una lucha mantenida en el tiempo, fundamentalmente una lucha permanente, porque una huelga general solo no es suficiente, habrá que hacer muchas más cosas, ¿no? Pero bueno, tampoco está mal que se convoque una huelga general. Y si aquí el pueblo vasco ya han decidido, los sindicalistas y el LAP y otros sindicatos, convocar esta huelga general, pues nosotros la aplaudimos y estamos de acuerdo, y el día 29 de febrero también nosotros haremos algo en Andalucía, seguramente.
Hablando de Andalucía, son dentro de poquito hay elecciones por allá. Tú creo que con 16 añitos, en 1974, empezaste en esto del sindicalismo, allí creo que en el campo andaluz, no sé, en este tiempo han pasado añitos, mucha parte de esos años han gobernado los socialistas por allá, por Andalucía, no sé cómo está el campo a ese nivel, el campo andaluz, al nivel de los trabajadores andaluces.
Pues igual que en Castilla y León, se ha gobernado el Partido Popular, ¿no? El Partido Socialista y el Partido Popular son dos partidos cortados por la misma tijera, son dos especies de empresas, la PSOE y la PP, como si fuera la Renault, la Peugeot o el Carrefour, me da lo mismo, ¿no? Son dos partidos que defienden al sistema, que defienden la economía de mercado, que no tienen en cuenta fundamentalmente los trabajadores, ni los campesinos, ni las pequeñas empresas, ni los autónomos. Se dedican a defender los grandes banqueros y a hacer la reforma que les exigen los mercados a nivel de Europa o a nivel de quien sea, y por lo tanto en Andalucía, pues bueno, estamos a la cola de Europa, somos la cuarta territorio más pobre de Europa, y el desarrollo de Andalucía, bueno, pues el 32% de paro tiene que decir mucho para un partido que lleva gobernando más de 30 años, 32% de paro, y en el medio rural se acerca al 40% de paro. Eso ya con eso lo dice todo.
Hablabas de, bueno, del que PP y el PSOE son la misma cosa, UGT, comisiones, incluso se puede decir también, ¿qué nos queda? Entonces, si nos salimos de más de lo mismo.
Tendremos que construir otra cosa, entre todos. Los movimientos, hay muchos movimientos sociales, hay muchas alternativas, hay muchos sindicatos más pequeños, no tan pequeños, en los distintos territorios tendremos que ir construyendo una alternativa mucho más viable, mucho más cercana, mucho más justa, más seria, más honesta, más de democrática, mucho más al lado de la clase obrera, de la verdad, de la justicia, de la razón. Tenemos que construirla porque no tenemos otro camino que construir eso. Y si en este momento está debilitado todo ese movimiento, hay que reconstruirlo o hay que intentar por todos los medios. No hay otro camino, porque el camino que nos diseñan estos señores es la destrucción. a todos los niveles. Es un caos económico, social, cultural, ecológico, a todos los niveles. Lo estamos viendo y lo estamos comprobando, ¿no? Cada día. Y entonces yo creo que necesitamos, la sociedad en general necesita una alternativa. Y yo creo que no solamente la sociedad, cuando hablamos de los sindicatos y hablamos del SAO, del SOGO, del LAO, necesitamos que la sociedad civil se dé cuenta que necesitamos otro tipo de sociedad, donde el centro de atención sea el ser humano, las personas, las plantas, los animales, y donde busquemos una sociedad de futuro para la vida, ¿no? Y no para la muerte.
En ese sentido de construir algo nuevo, no sé si tienes la sensación de que, bueno, la sociedad española, después de esta mayoría absoluta tan reciente, el Partido Popular está un poquito noqueado en ese sentido, como en plan, bueno, pues con la que está cayendo y con esta mayoría absoluta, pues, ¿qué se puede hacer o cómo se puede hacer?
Sí, hay una cosa que es muy importante. La gente le votan, pero no está legitimado para que... Es decir, la gente votan porque hay una manipulación propagandística a todos los niveles y la gente votan, pero... no tiene la legitimación del pueblo. Ningún partido de los que no están gobernando en este momento legitiman las actuaciones que están haciendo. Es como cuando, en fin, no sé cómo explicarlo, pero la gente no vota para que haga esa reforma, ni para que haya 5 millones de parados, ni para que no haya reforma agraria, ni para que pongan la jubilación a los 67 años. La gente no dan su voto por eso. Y entonces podemos preguntarnos, ¿por qué votan? Porque hay una manipulación, porque la democracia, entre comillas, es todo una manipulación, es un puro teatro. Que al final es como cuando vemos el escaparate y te entra ganas de comprar algo en el escaparate porque te lo ponen todo tan bonito. Y ese control que tienen ellos en los medios de comunicación, de difusión de masa, hacen que la gente vaya a votar, pero a dejada. Bueno, la gente vota porque parece que es lo que hay, ¿no? Y la gente tenemos que entender que hace falta cambiar. Y tenemos que cambiar colectivamente. Y hay que atreverse a cambiar. Hay que atreverse a cambiar. Y no se trata de cambiar individualmente, se trata... colectivamente, con la mayoría, cambiar. Esos cambios tienen que llegar. Y tienen que llegar a nivel electoral, y tienen que llegar a nivel sindical, y tienen que llegar a otros niveles. Tienen que llegar a esos cambios, fundamentalmente. Pero tenemos que hacer una apuesta colectiva, todo el mundo.
Hablábamos de cuando tenías 16 añitos, mucha gente joven y no tan joven, gente de 30 años, por ejemplo, no ha tenido nunca un trabajo, o ni siquiera un trabajo digno. Y bueno, da la sensación de que a ese nivel... por abajo de los 30 años, por ejemplo, se mueven poco las cosas. No sé si tú también es consciente de ese poco movimiento, o hay más movimiento del que parece, pero no aparece en los grandes medios.
Sí, hay mucho movimiento. No aparece en los grandes medios, pero hay mucho movimiento. Hay mucho movimiento y la expresión de los chavales del 15M era una expresión ahí muy interesante a nivel de todo el territorio del Estado español, donde había un movimiento de contestación. Yo creo que hay ganas. Lo que pasa es que ellos todavía controlan. Claro, tienen el poder económico y controlan también el poder mediático, que son los medios de comunicación, que eso es como tener en tu casa un terrateniente. Un medio de comunicación de los que ellos controlan es como tener un terrateniente, un rico, todos los días en tu casa, ¿no?
Hablando de esos grandes medios, no sé, a mí me preocupa. Últimamente salen mucho los sindicatos, no sé para qué, pero salen mucho los grandes medios.
Sí, bueno, porque los sindicatos acentúan el sistema, ¿no? Los sindicatos fundamentalmente hacen el gesto de situarse ante la sociedad, han perdido mucho en estos 4 años y ahora necesitan recuperar algo, ¿no? Porque, bueno, no está la socialdemocracia gobernando, están los liberales, como ellos lo llaman, y por lo tanto ahora el poder de los medios de comunicación, controlado por el grupo Prisa, pues lo ponen al servicio fundamentalmente de la otra parte del sistema, ¿no? Para, bueno, un poco para recuperarse, para irse recuperando, para cuando los liberales se quemen, pues inmediatamente pase a gobernar los socialdemócratas, y cuando se quemen los socialdemócratas, pues pasen los liberales. Esto es como la OCA, tiro porque me toca, ¿no? Ellos hacen ese juego, y los sindicatos están dentro de ese juego político y ese juego que realmente no van más allá de un cambio de la sociedad, ¿no? Simplemente acentuar la sociedad capitalista, del libre mercado, como ellos lo llaman, en fin. Y entonces, claro, por eso salen tanto los medios, porque forman parte del sistema. No salimos nosotros. Yo cuando salgo en los medios es cuando me van a detener, seguramente.
Recientemente, han denunciado los grandes sindicatos que hay una campaña contra ellos por eso de saber en qué gastan el dinero, cómo lo gastan, que hay una campaña de la derecha para desprestigiarles.
Bueno, la derecha, el PP también tendrán que mover su ficha e intentará por todos los medios que no le hagan daño político, más que daño económico, daño político, porque claro, el PSOE no le ha hecho daño económico al sistema, el PSOE ha hecho todas las reformas que ha tenido que hacer durante 4 años y el Partido Popular lo que hace es completarla. Si el PSOE ha hecho una reforma que ha llegado a un 60%, el 40% restante lo aplica el Partido Popular. Estos son dos partidos que van por la misma autopista, y me atrevo a decir que hasta en el mismo coche, ¿no? Porque el gobierno vasco lo facilita el PP y el PSOE, ¿no? O no están facilitando el gobierno vasco el PSOE y el PP. Y gobierna en más de 100 ayuntamientos. Y resulta que han gobernado con la burguesía vasca, con la burguesía catalana, y han gobernado y están de acuerdo con todas las reformas, están de acuerdo con la guerra, están de acuerdo con la OTAN, y han estado de acuerdo con la reforma de la Constitución española, están de acuerdo con todo. Son dos partidos que, bueno, que aparentemente uno aparece la cara más amable de la burguesía y el otro un poco la cara más triste, pero son, es como en un cortijo, ¿no? Cambian de maniñero de aperado, pero el cortijo sigue siendo el mismo. Y entonces, claro, estos dos partidos realmente, bueno, pues hacen eso, ¿no? Y se echan las culpas unos a otros y se tiran, porque, bueno, es el juego del teatro de la democracia, pero en el fondo defienden lo mismo.
Hablando de reforma, esta reforma no es cuestión de un punto o de otro, de cambiar una cosa, cambiar otra.
No, hombre, la reforma, la verdad es que es profunda, evidentemente, una reforma más profunda. Repito, el PSOE hizo una parte importante de toda esta reforma y el PP las completa, ¿no? Y lo que quieren ir con la reforma es, hay que dejarle un poco de cuento, porque hay muchos cuentos con el tema de la reforma. La reforma lo que busca fundamentalmente es que los empresarios, los trabajadores no tengan ninguna vinculación con las empresas. Eso es lo que busca. Y que puedan despedir y contratar cuando les da la gana. Y ya está, como pasa en el campo en Andalucía. En el campo en Andalucía no hay convenio, perdón, no hay contrato. El contrato es verbal. Y ese contrato verbal te llaman cuando ellos quieren y te despiden cuando ellos quieren sin ningún derecho. Y eso no ha conseguido aumentar ningún puesto de trabajo. Todo lo contrario. Ha aumentado más paro. Pero están más cómodos los empresarios porque, claro, según los empresarios tienen que competir. Y para poder competir, pues no hace falta que baje el precio del gasóleo, ni los insumos del campo, ni los precios de la construcción, ni los coches. Lo importante es que el trabajador es el que hay que quitarle todos los derechos. Y entonces lo que quieren es unos contratos, acorde con los empresarios, con lo que ellos quieran, despedirlo cuando ellos quieran y contratarlo con lo que ellos quieran. Y que ni siquiera los sindicatos puedan tener capacidad de negociación colectiva, ¿no? Eso es lo que buscan fundamentalmente, ya está, no hay que darle más vuelta.
A los economistas, a los expertos les preguntan mucho, bueno, cuando hablan de estos temas, pues ¿para cuándo saldremos de la crisis? ¿Cuándo se empezará ya esto de la recuperación económica? Yo quiero preguntarte, ¿para cuándo crees tú? Si crees que algún día se recuperarán o tendremos buenos trabajos, buenos sueldos, buenas condiciones de trabajo. ¿Se volverá eso algún día?
La verdad que con el sistema actual yo lo veo muy difícil, ¿eh? Muy difícil porque el sistema, fundamentalmente el sistema capitalista europeo que dominaba todos los mercados con sus bienes de consumo, es un mercado que dominaba el país europeo, bueno, el viejo continente como lo llama, Estados Unidos, etcétera, pues la verdad que es un mercado que ellos ocupaban, son un mercado emergente, que son la India, que es China, que es Japón, perdón, que es Brasil, o que otros lugares que suman 2.500 millones de habitantes, es un mercado, lo están ocupando ellos mismos y además nos están llegando con sus productos también los mercados nuestros. Entonces yo veo muy complicado, ¿no? Porque el sistema capitalista o el sistema de libre mercado, como ellos le llaman, se basa en la oferta y la demanda y se falta en vender los bienes de consumo. No sé dónde vamos a vender nosotros los televisores, o ellos vender los televisores, los coches, los motos, o los móviles, o las planchas, o las lavadoras, los televisores, porque si esos mercados están ocupados ya por otra gente, es complicado. Y entonces la crisis esta no es una crisis como ellos llaman financiera, es una crisis de sobreproducción, fundamentalmente de sobreproducción, que no sabemos dónde poner los productos que se elaboran, dónde meterlos, quién nos lo va a comprar o quién se lo van a comprar, porque nosotros no compramos. Y entonces, claro, como necesita una masa de compradores que en este momento no la tienen, y además, al no haber esa masa de compradores, pues abajan las empresas, despiden gente, hay menos dinero en el pueblo, menos dinero en la familia, menos compra, y esto es una sardina que se mueve la cola. Entonces, que nos digan toda la verdad y no nos digan solamente que ha sido el tema de la crisis financiera, la burbuja, que sí, que tiene que ver, en parte, pero que lo profundo es lo profundo.
Pero no estamos, ¿está la gente preparada para cambios en lo profundo, como tú dices?
Bueno, yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar todo. Sé valiente. Yo sé que la sociedad siempre, cada vez que ha habido gente valiente, lo han acusado de algo, ¿no? Siempre lo han acusado de trasnochado, de extremista, de lunático, de utópico, siempre le han dado esos calificativos, ¿no? E incluso cuando John Lennon se inventó la música moderna, también lo crucificaron diciendo que era, bueno, un loco perdido, ¿no? Y la música de John Lennon recorre el mundo. o cuando el Camarón de la Isla, el flamenco, decía mucho flamencólogo en Andalucía que estaba desvirtuando el cante flamenco y hoy se reconoce como el mejor cantado flamenco de la historia, o cuando Jesucristo se atrevió a desafiar el Imperio Romano, o cuando Gandhi en la India, con su juerga de hambre, se atrevió a expulsar a los ingleses de la India. Creo que es muy importante en la osadía de la gente, en el cambio, y en este momento hace falta cambios colectivos, no hace falta cambios individuales, sino cambios colectivos, y eso hay que atreverse y ser valiente, ¿no?
Una última cosa, Diego, hablando de esa valentía, entre las cosas que hace vuestro sindicato está la de ocupar tierras. Hacéis y seguís haciendo, creo, ocupaciones de tierras. ¿Cómo son esas ocupaciones de tierras? ¿Qué tierras ocupáis y qué pasa luego con esas tierras?
Bueno, nosotros ocupamos fincas, hemos conseguido que se repartieran tierras en Andalucía, muchas tierras, no muchas, pero bueno, una porción importante de tierra, cooperativa, trabajadores. Hemos conseguido también para el sindicato algunas cooperativas importantes de militantes que la están llevando a cabo y que están haciendo una experiencia piloto muy importante de trabajo y de transformación de los productos agrarios en la propia cooperativa. Y tenemos que seguir ocupando tierra porque el 50% de toda la tierra de Andalucía está en manos del 2% de terratenientes. Es decir, lo que es un insulto a la sociedad y la inteligencia humana, lo que es un insulto en el siglo XXI que estamos, que una persona pueda tener 34.000 hectáreas. La tierra no la ha inventado nadie, la tierra no es una puntilla, un puente, una carretera o algún coche. La tierra es un don de la naturaleza, tiene que estar al servicio de las personas, del ser humano. Y además no solamente tenemos derecho a tenerla hoy, sino la tenemos que tener también para mañana y para pasado mañana. ¿Por qué? Porque tienen derecho a vivir todas las generaciones venideras. La tierra es la despensa de la alimentación humana y queremos que la tierra fome fundamentalmente tenga ese, una tierra que no esté prostituida, que no esté desvirtuada, que no se le envenene con los transgénicos. En fin, nosotros reclamamos eso. Y esa lucha llevamos mucho tiempo reclamando y la vamos a seguir reclamando porque sabemos nosotros que eso es fundamental para la vida, para el trabajo, para la estabilización y para la economía, ¿no?
Y ahora sí la última, Diego, a la gente que piensa cada vez más eso de que cualquier trabajo, por malo que sea, es mejor que ninguno, ¿qué les decimos?
No, yo creo que no, por encima de todo está la dignidad y la coherencia. Yo creo que un trabajo de humillado, un trabajo en esas condiciones no se puede aceptar de ninguna de las maneras. Yo sé que es difícil decir esto cuando hay tantos parados, pero es muy importante que la gente recuperemos nuestra dignidad. Dice, será uno pobre, pero la dignidad no, nadie me puede quitar mi dignidad. Y además la dignidad no tiene precio. Y es muy importante que eso lo asumamos los trabajadores, los seres humanos, ¿no? Por encima de todo está nuestra dignidad, nuestra coherencia, nuestra libertad, nuestra justicia. Y es muy importante que luchemos por puestos de trabajo dignos, que luchemos por salarios dignos, que luchemos por una, en fin, por unas posiciones en la sociedad que nos permita ser personas. Y eso es muy importante. Y para eso están los sindicatos más alternativos. Y eso están los colectivos que realmente se organizan y que tienen otra visión de las cosas. Y hay que estar cerca de ellos y organizados con ellos. Y cuando un sindicato, un partido no nos vale, tenemos que acercarnos donde nos vale. Porque los partidos no es como un equipo de fútbol, que uno lo defiende, pierda o no pierda. Los sindicatos son instrumentos. Y cuando un instrumento no te vale, hay que cambiarlo. Es como un coche. Cuando un coche te sirve para llevar al trabajo, pero cuando te se pone viejo y se tropea el coche, hay que echarlo, hay que quitarlo del medio y buscarse otro coche para que te lleve al trabajo, te lleve a donde tú quieras ir, ¿no? Entonces es muy importante que eso se tenga en cuenta tanto los sindicatos como los partidos. Los partidos no son un instrumento en sí mismo, no un fin en sí mismo, sino son instrumentos para transformar las cosas.
Pues muchas gracias, Diego, y mucha suerte estos días que estás por aquí, por Euskadi.
Vale, un saludo.
Un saludo, hasta luego, chao. Con la música de Vaciamo Lemani nos despedimos hasta la semana que viene. Feliz trabajo, agur.
Senza biglietto aspettavo una corriera che
aspettavo
mi portere in grembo in un giorno lontano da te,
lontano.
Non mi conviene aspettare la nave che cerca un naufragio nel mare, passa senza rispettare orari dettati contro sua natura che chiama raccolta ma è volta perduta, lasciandomi solo con te. Con te passano gli attimi che
cabeza di andarmene via. Libero la mente da ogni malinconia, solo con te.
Del norte, diluido por la ventana que abre la veda al calor. Son amantes de la duda, los gitanos del sur, velocidad sin freno, armónica y bambú. Los gitanos del norte y los gitanos del sur se encuentran en el mismo autobús.